A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Camacuá Diario. Estamos comenzando la semana. Irene Rugnitz, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Nacho.
Empezamos
una nueva semana en Camacuá Diario con muchísima información.
La semana donde finalmente comenzó el Mundial.
Exactamente. En la jornada de ayer hubo ceremonia inaugural, hubo partido inaugural y ya transcurrieron hoy 3 partidos más. El jueves a las 10 de la mañana debuta Uruguay contra Corea del Sur.
Linda forma de ir despidiendo el año, ¿no? Con el Mundial.
Sí. Se mezcla época de despedidas y reuniones de fin de año con los partidos, se genera un lindo clima.
El jueves, entonces, juega Uruguay. ¿A qué hora?
Sí, 10 de la mañana.
10 de la mañana. Bien, perfecto.
Mañana juega Argentina.
Y mañana juega Argentina.
Exacto. Y también juega Arabia Saudita mañana. A Francia, Australia, un montón de selecciones.
Cada uno tiene su corazón, sabe dónde tiene su corazón, cada uno sabe. Pero bueno, metiéndonos en el programa del día de hoy, vamos a estar hablando de seguridad social, este tema que ha vertebrado este 2022 y que, por supuesto, no podía faltar en el día de hoy, porque Irene estuvo dialogando muy profundamente con Hugo Bay, del PIT-CNT, del Instituto Cuesta Duarte, del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, porque una delegación del PIT-CNT concurrió al Parlamento.
No podría haberlo explicado mejor. Así es, fue una delegación muy nutrida del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, a la comisión en el Parlamento que está estudiando el proyecto de ley de reforma de seguridad social enviado por el Poder Ejecutivo. Allí, y luego de que habíamos dado la noticia, pero luego de que se presentó el informe del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, que indica justamente que así, tal cual como presentaron este proyecto por parte del Poder Ejecutivo, los y las trabajadores vamos a trabajar más años por jubilaciones más bajas, y eso fue criticado por distintos representantes del gobierno, así que este viernes fue que compareció esta delegación, que no solamente brindó números e información técnica, sino que también hizo propuestas, y de eso vamos a estar conversando con el economista Hugo Bay del Instituto Cuesta Duarte.
Y también la semana pasada una delegación de AEBU estuvo en Paraguay planteando, discutiendo, dialogando sobre temas muy importantes que ya viene trabajando el sindicato, pero bueno, poniéndolo en común con otros sindicatos de la región, sobre la tecnología y cómo impacta en el mundo del trabajo. Nacho, ¿nos puedes contar un poco más?
Sí, claro. Elio Monegal, el presidente de AEBU, fue quien encabezó esa delegación. También estuvo el consejero central Pablo Andrade, que él fue quien brindó ante los compañeros de toda la región un taller sobre digitalización en el mundo del trabajo. Y hoy vamos a conversar con Elio Monegal, con el presidente de AEBU, para que nos cuente un poco más sobre lo que se discutió allí, sobre la importancia de estas instancias y sobre la postura que está tomando AEBU a este respecto.
Vamos a comenzar primero con las noticias. Hasta mañana, los compañeros del interior votan la nueva integración de las seccionales y representativas. Y mañana también se inicia, en Montevideo, la elección de las representativas. Datos y no relatos. Una delegación del PIT-CNT reclamó en el Parlamento que el gobierno dé una respuesta seria a los números del equipo de representación de los trabajadores sobre la reforma jubilatoria. Se conocieron hoy las transcripciones del celular de Astesiano, que reveló la existencia de una conducción paralela en la policía al servicio del mejor postor.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a AEBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. A Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Como les comentábamos al principio, se realizó la semana pasada un encuentro de sindicatos de la región organizado por Uniamérica Finanzas, con la presencia del presidente de Uniamérica Finanzas, el compañero Sergio Palazzo, además presidente de la bancaria. Allí estuvo una delegación de AEU, encabezada por el presidente de AEU, Elio Monegal, con quien hoy conversamos para que nos cuente un poquito más al respecto de esta reunión, sobre los temas discutidos. El tema central fue la digitalización, el impacto en el mundo del trabajo y las estrategias que debe seguir el movimiento sindical para adecuarse a las nuevas tecnologías. Vamos a escuchar entonces la charla que teníamos con Elio Monegal, en la que nos contaba sobre esta reunión.
Bueno, fue una reunión organizada por UNI, donde la anfitriona fue FETRABAN de Paraguay. Fue una reunión de valoración, más que nada, ya estamos casi sobre fin de año, sobre las actividades que UNI ha venido realizando en la región. Participaron sindicatos de Brasil, Argentina, bueno, nosotros, Chile, Paraguay, Colombia, Perú y Costa Rica. Y, bueno, cada uno de los países planteó los problemas que le estaba generando el tema de la digitalización, que es un tema que evidentemente nos preocupa y nos ocupa a todos los sindicatos por igual. Hubo un taller sobre digitalización que lo dio el compañero Pablo Andrade, la verdad un taller muy bueno, estuvo muy bueno el taller, o sea que AEBU se hizo cargo de esa parte del encuentro. Participó, entre otros, bueno, el presidente de Uniamérica Finanza, el compañero Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria argentina. Y bueno, la realidad es que pudimos sacar conclusiones sobre el tema de digitalización, cómo ha venido repercutiendo y cómo se ha venido acelerando a partir de la crisis sanitaria, ¿no? La crisis adelantó procesos que estaban planteados para 3 años, los adelantó en menos de 1, y eso hizo evidentemente que cosas que nosotros teníamos que discutir, como el trabajo a distancia, hay una serie de cuestiones, estamos corriendo desde atrás en muchos de los países porque la realidad es que ya las empresas empezaron a utilizar el tema del trabajo a distancia, inclusive en algunos países denuncian de que no se ha vuelto totalmente a la presencialidad. Entonces, este tipo de cosas, cómo afecta al empleo, cómo afecta a los trabajadores, tanto a los que trabajan en la presencialidad como a los que trabajan a distancia, son cosas que estuvieron sobre la mesa. Y las nuevas tecnologías, muchas de ellas que vienen aplicándose, pero que no llegamos a entenderlas cuando ya están siendo sustituidas por otras, porque la rapidez con la que avanza la tecnología es tremenda. Así que bueno, se hizo una buena puesta a punto, se sacaron conclusiones que yo creo que son muy positivas para nosotros en cuanto a que estamos en el camino correcto, en cuanto a la discusión sobre la digitalización, que es el tema que hoy tenemos sobre la mesa, porque el futuro del trabajo en todas las áreas, pero en el sistema financiero se nota más porque es donde más tecnología se aplica, evidentemente que está cuestionado por lo menos como nosotros lo conocemos, ¿no? Va a haber un nuevo modo de trabajo que es el que tenemos que prepararnos, preparar a los trabajadores y prepararnos como organización sindical.
Bien, y es un tema que AEU también está poniendo en el tapete en la discusión sobre la seguridad social. La reforma que se quiere aplicar acá en nuestro país no tiene en cuenta ese fenómeno, o lo tiene en cuenta muy poco, y AEU está queriendo poner ese tema como fundamental para que haya una reforma de la seguridad social que piense en eso también.
Sí, claro, a ver, lo hemos dicho y creemos que estamos en lo cierto, ¿no? Si la tecnología está sustituyendo trabajadores, bueno, que la tecnología aporte a la seguridad social para que los trabajadores que quedan puedan jubilarse dignamente. No es recortando beneficios que se va a solucionar el tema de la seguridad social, sino es que mejorando el tema de los ingresos. Y para mejorar el tema de los ingresos hay que ver que la tecnología hoy está suplantando mucha mano de obra y por lo tanto debería aportar, ¿no?
Totalmente. ¿Se generó al término de este encuentro algún tipo de documento o declaración u hoja de ruta a seguir más adelante, un cronograma de posibles futuros encuentros o algo por el estilo?
No, documento no hubo, lo que sí, bueno, compromiso de seguir en contacto para tratar de ir viendo distintos temas. La digitalización fue uno, pero el otro tema importante es la defensa de las bancas públicas, que está siendo cuestionada en varios lugares de la región. Por ejemplo, en Costa Rica, el banco más grande del Estado se quiere privatizar. Bueno, nosotros tenemos el problema de nuestra banca oficial, pero básicamente en los bancos del Estado, en los gobiernos neoliberales están siendo atacados, y este también fue un tema de debate, y por lo tanto, bueno, nos comprometimos todos los participantes a seguir en contacto para, bueno, defender de la mejor manera posible el empleo, los bancos oficiales y todas las cuestiones que hacen al mundo del trabajo.
Bien, perfecto. Y capaz que te hago una última más, Elio, que tiene
Sí,
que ver
cómo
ya
no.
no solo sobre este encuentro puntual, sino en general sobre la relación de AEBU con el sindicalismo internacional, con UNI en particular. A UNI se la ha visto apoyando, por ejemplo, la lucha de AEBU contra el Citibank y contra todos los bancos privados, en realidad, por el despido de compañeros. Explicar un poquito y poner en contexto lo que es la inserción de AEBU en el sindicalismo internacional y la importancia de las luchas compartidas.
A ver, las empresas para las que trabajamos, por lo menos los empleados privados, son empresas multinacionales. Por lo tanto, lo lógico es que los trabajadores a nivel internacional nos unamos para enfrentar políticas que vienen elaboradas por estos grupos que se toman estas decisiones en España, en Canadá, en Estados Unidos, y afectan a todos los trabajadores del grupo por igual. Por lo tanto, lo lógico es que nosotros nos unamos para tratar de enfrentar esta política y tratar de que sea lo menos nociva posible para los trabajadores. Por lo tanto, cuando AEBU resolvió afiliarse a la UNI, yo creo que dio un paso muy importante. En un mundo absolutamente globalizado, no es comprensible que un sindicato de un país muy pequeño se mantenga lejos, se mantenga aislado del resto del sindicalismo internacional. Y bueno, a nosotros no, nos ha ayudado muchas de las movilizaciones, tanto en los conflictos de bancas públicas como en el sector privado. Hemos tenido siempre el apoyo de UNI, tanto para hacer gestiones como para, bueno, acompañar las propias movilizaciones. Por lo tanto, nos parece que en estos momentos es importante que el sindicalismo internacional se una para enfrentar lo que son las políticas de las multinacionales o de las multilatinas para las cuales nosotros trabajamos.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy. Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario. Vamos a hacer un contacto telefónico con el economista Hugo Bay del Instituto Cuesta Duarte a propósito de la comparecencia del PIT-CNT en el Parlamento, donde expuso sus datos y varios cuestionamientos a la reforma de la Seguridad Social presentada por el gobierno. ¿Cómo estás, Hugo?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos y estar con ustedes.
Gracias por atendernos. Me gustaría empezar preguntándote por esta diferencia. Cuando se presentó el informe por parte del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, donde se indicaba que iba a haber una baja de las jubilaciones y donde había varios números que perjudicaban a los trabajadores en definitiva, hubo representantes del gobierno que salieron a criticar estos números y a sacarles la legitimidad, entre ellos el ministro de Trabajo. ¿En qué consisten estas críticas y qué fue lo que plantearon entonces en el Parlamento de parte del equipo del Cuesta Duarte?
Bueno, en realidad justamente las críticas concretamente no las conocemos, porque lo único que se dijo sobre ese informe, que yo entiendo es el único hasta ahora que se ha conocido por parte de los impactos que tendría la reforma jubilatoria justamente en las prestaciones a las que accederían los jubilados a futuro, y en realidad no ha habido otros informes, y simplemente el gobierno lo único que señaló es que los datos eran falsos. Me parece que sin haber hecho un análisis demasiado profundo, porque además eso se afirmó prácticamente al otro día que se dio a conocer el informe, no se presentaron detalles de dónde estarían los errores del trabajo. Y en realidad un poco la idea nuestra, que al otro día justamente nos tocó ir al Parlamento, aparte por supuesto de hacer un análisis global, digamos, sobre diferencias de carácter central que hay con la propuesta de reforma jubilatoria, tuvimos la oportunidad, de presentar a los legisladores el documento, las principales conclusiones, ¿verdad?, las comparaciones que así se realizan, donde se muestra, como ustedes decían, que efectivamente la gente se va a jubilar más tarde, a los 65 años, respecto de lo que otorga el régimen actualmente, pero incluso si hacemos la comparación con cómo se va la gente bajo el régimen vigente a los 60 años, ¿verdad?, que es la edad mínima legal que hoy permite jubilarse, incluso en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos también la gente se va con una jubilación menor. Y allí, tuvimos la oportunidad con el gobierno, con los legisladores, ¿verdad?, con los senadores que integran la comisión que hoy está estudiando la reforma jubilatoria, tuvimos oportunidad de mostrarles sus resultados, y allí no surgieron ningún tipo de cuestionamientos al informe, y en general les dejamos varios documentos, entre ellos justamente este trabajo que da cuenta de sus impactos.
Una de las principales razones por las que el gobierno planteó la necesidad de reformar la seguridad social tiene que ver con el financiamiento, de dónde sale la plata que sostiene las jubilaciones. ¿Cuáles son las críticas que ustedes planteaban con respecto a las inequidades de quienes aportan para sostener la seguridad social?
Bueno, básicamente ese es uno de los cuestionamientos fundamentales, ¿verdad? Aquí todas las medidas que se proponen, o las principales, digamos, giran en torno a la idea de reducir las prestaciones, los derechos, los beneficios que van a tener los actuales trabajadores una vez que se jubilen. Y nosotros entendemos de que hay una necesidad a atender que tiene que ver con el cambio demográfico y la sostenibilidad económico-financiera del sistema, pero que eso se debe lograr con mucho mayor equidad, ¿verdad?, donde haya aportes de todos los sectores de la sociedad y no solo de parte de las trabajadoras y los trabajadores. Y en ese sentido, nos parecía que desde el punto de vista del financiamiento, de los ingresos, había una cantidad de temas a tener en cuenta. Por ejemplo, lo que son las exoneraciones de aporte patronal, que hoy hay muchos sectores que no pagan nada de aporte patronal, ¿verdad? Eso implica una renuncia fiscal de aproximadamente unos 230 millones de dólares para anualmente, ¿verdad?, para lo que es el Banco de Previsión Social. También, por ejemplo, el aporte patronal rural, ¿verdad?, que tiene un régimen diferente a cómo aportan otros sectores de industria y comercio, pero fundamentalmente un régimen muy beneficioso, ¿verdad? Que implica que aporten aproximadamente la cuarta parte de lo que aporta cualquier empresa en Uruguay que de alguna forma está que integra el régimen general, digamos, de aporte patronal. Entonces también allí dentro del sector rural nos parecía que había una situación inequitativa a atender. Y bueno, otro conjunto de propuestas que planteamos, allí también surgió, por ejemplo, cuando se habla de la discusión sobre la caja militar, ¿verdad? Un sistema que está en condiciones bien diferentes de la que son cualquiera de los otros subsistemas que integran el régimen en Uruguay, y a nosotros nos parecía que, bueno, que también por parte de aquellos militares que se habían estado retirando en las últimas décadas en nuestro país con condiciones, ¿verdad?, tanto en lo que refiere al acceso a la jubilación como en el cálculo de los beneficios, muy beneficioso, ¿verdad? Nosotros allí hablamos directamente de privilegios que están consagrados en esas jubilaciones, y planteábamos la posibilidad de incorporar un impuesto a las altas jubilaciones militares, como ya existe, por cierto, en la caja bancaria, en la caja notarial, e incluso el propio gobierno evalúa que se instrumente uno de similares características para los jubilados profesionales, ¿verdad?, frente a lo que son las dificultades de la caja profesional. Y en ese sentido nos parecía que, bueno, considerando la realidad de la caja militar, que claramente es el sistema con mayor desequilibrio y con mayores injusticias, ¿verdad?, o inequidades respecto al resto de los subsistemas, nos parecía bastante obvia la necesidad de incorporar también allí un impuesto a las altas jubilaciones militares, repito, no a todas. Pero tampoco fue de alguna forma considerada esa propuesta. Entonces, evidentemente, por el lado del financiamiento, nos parece que hay una cantidad de sectores que deberían formar parte del nuevo pacto social, el que se pretende construir a partir de esta reforma, y que claramente están quedando por fuera, ¿verdad? Y en última instancia estamos cargando todas las tintas sobre, como decía al principio, los derechos y los beneficios de los y las trabajadoras.
Hay una crítica fundamental que tiene que ver con cómo se presentó esta reforma, ¿no? Y la posibilidad de construirla con un diálogo más amplio. Pero, ¿cuál sería la posición, cuáles serían las propuestas con respecto también al régimen de ahorro individual y de AFAP, que de alguna manera se profundiza con la propuesta del gobierno?
Bueno, allí justamente tenemos diferencias muy, muy notorias que quedaron en evidencia ya al momento de discutir el diagnóstico, ¿verdad? Cuando estaba funcionando la llamada Comisión de Expertos en Seguridad Social, allí claramente partíamos de visiones distintas. Desde nuestro punto de vista, el sistema actual había fracasado en varias dimensiones importantes, ¿verdad? Es decir, básicamente la idea aquella de un sistema de competencia entre privados que iba a permitir que fruto de esa competencia se cobraran comisiones muy bajas y que eso iba a beneficiar el ahorro de las y los trabajadores, ¿verdad? Y lo que nos encontramos es que justamente ocurrió, yo diría, todo lo contrario, ¿verdad? Que la competencia que se anunciaba en los años 90 nunca se produjo, se generaron costos muy elevados, ¿verdad? Básicamente por la vía de lo que son las comisiones que las AFAP descuentan a los aportes que hacemos los trabajadores, y eso generó obviamente un lucro totalmente desmedido en el sector y que fue en detrimento del ahorro, ¿verdad?, que pudieran ir obteniendo las personas a lo largo de su vida laboral. Por lo tanto, nos parecía que había que hacer una reforma profunda a partir de ese fracaso del régimen AFAP y plantear la posibilidad de mantener un pilar de ahorro, ¿verdad?, un pilar de capitalización, pero con características completamente diferentes. Es decir, una administración profesional por parte del Estado, ¿verdad?, para lo que es la cartera de inversiones, ¿verdad?, los activos que allí se administran, donde, obviamente, sin fines de lucro, sin descuento para lo que son los trabajadoras y las trabajadoras, más allá de algún costo obvio vinculado a lo que es la administración puramente del fondo, pero sobre la base justamente de que el Estado garantizara el mayor beneficio posible para quienes tienen la obligación de ahorrar en ese régimen, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era un poco el planteo de carácter general que ha hecho la central a lo largo de todo este tiempo, y obviamente, como tú decías a la pregunta, ¿no?, tampoco fue considerado, tampoco fue contemplado Y de hecho vemos que justamente se propone extender el régimen de capitalización individual privatizado al resto de los subsistemas, en particular también a la caja bancaria, y por otro lado también la obligatoriedad, ¿verdad? Hoy para quienes ganan menos de 71.000 y pico de pesos, el sistema es de carácter voluntario, ¿verdad? Y sin embargo ahora se plantea que bueno, que todos por una parte de sus aportes personales van a estar obligados a aportar a la AFAP. Por lo tanto, evidentemente allí también hay otro de los temas en los cuales no ha habido posibilidades de ponerse de acuerdo, y que claramente lo que se refleja del proyecto de ley va en una visión totalmente inversa de la que tiene el movimiento sindical.
Hugo Valle, economista del Instituto Cuesta Duarte, te agradecemos estos minutos en Radio Camacuá.
Por favor, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, estamos a la orden.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario de hoy. Le deseamos un muy buen término de jornada y mañana, martes a las 19 horas, como siempre, nos volveremos a encontrar por Radio Camacuá y por Radio Ciudadana, la FM de Ciudad de la Costa. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.